Estamos en comunicación telefónica con Virginia Urquizu. Ella es antropóloga social y es coordinadora de la unidad de casos del equipo argentino de antropología forense. Y hemos hablado en muchas oportunidades, he reconocido el trabajo, así que se lo hacemos extensivo ahora también. Las felicitaciones del trabajo que ha llevado y lleva el equipo argentino de antropología forense aquí en la Argentina, pero a nivel ya mundial. ¿Cómo estás, Virginia? Bienvenida. Gracias por tu tiempo y bueno, y felicitaciones en voz a todos y a todas.
Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias.
Si te pregunto, digo, pensando siempre en que quizás quienes nos están escuchando escuchan por primera vez hablar del equipo argentino de antropología forense, ¿qué podemos contar rápidamente para contextualizar y para que sepan de qué hablamos cuando hablamos del laburo de ustedes?
Bueno, en principio contarles que el EAF es una institución científica, no gubernamental, sin fines de lucro, que se creó en el año 1984, aplicando las metodologías y las técnicas de diferentes ramas de las ciencias forenses para lo que es el trabajo de investigación, búsqueda, identificación y restitución de personas desaparecidas. En principio, personas desaparecidas en lo que fue la última dictadura cívico-militar para nosotros, del año 1974 al 83, un par de años antes de lo que fue el golpe de Estado. Y después se fue ampliando a el trabajo en otras temáticas dentro de Argentina, como por ejemplo el Plan de Proyecto Humanitario Malvinas, que trabajó y sigue trabajando en la identificación de aquellas tumbas que habían sido nombradas como soldado argentino solo conocido por Dios al finalizar la Guerra de Malvinas, y en los casos de desapariciones en democracia, ¿sí? O sea, desapariciones que no ocurrieron dentro de lo que fue el periodo de la dictadura militar, sino que fueron, digamos, desapariciones sobre todo asociadas con violencia institucional. Después el trabajo del equipo se fue, como vos bien decías, expandiendo en diferentes países, pero básicamente nuestro trabajo tiene que ver con trabajar con aquellas familias que en esos primeros años de democracia son los que movilizan la búsqueda de sus familiares, ¿no?, desaparecidos.
Bueno,
intentando, Virginia, obviamente, sí, llegar a esas identificaciones.
Claro. Esos primeros pasos recorridos en ese camino tienen que ver con esto, ¿no? Y me parece también ponerlo en ese contexto, en esa dimensión, digo, porque lo que han generado también las búsquedas de memoria, verdad y justicia a propósito del trabajo de madres, abuelas, y después la posta allí en hijos, hijas y nietos, ¿no? Digo, bueno, fíjate que a partir de esto, cómo se fue extendiendo, y bien vos contabas allí los diferentes lugares donde, bueno, siguen interviniendo. Y ahora hay un hallazgo que quiero que pongamos en su justa dimensión, porque identificaron, corregime si no es así, Virginia, identificaron el lugar donde se presume que fueron enterrados las víctimas de lo que se conoce como la masacre de San Antonio de Obligado en 1887, un hallazgo, o el primero, si no es así, corregime, insisto, de esta fosa común vinculada con esta masacre indígena que se considera la primera que perpetró el Estado argentino.
Sí, nosotros, por eso digo que no solamente trabajamos en lo que es los casos de desapariciones durante la dictadura, sino que tenemos otras áreas de trabajo. Claro. Una que me faltó justo nombrar tiene que ver con esto, ¿no? Nosotros hemos trabajado en lo que fue la masacre de Napalpí. Ahora lo que vos estás bien diciendo, se pudo identificar, digamos, el lugar donde se presume que fueron enterrados víctimas de esta masacre. Estamos hablando todo de hechos que sucedieron a fines del siglo XIX, principios del XX, ¿sí? o sea, son masacres mucho muy anteriores, pero que tienen que ver con lo que son las comunidades originarias. Entonces, el mismo trabajo que uno pudo haber aplicado en lo que fue la búsqueda de enterramientos clandestinos durante la dictadura, en la cual el equipo tiene una gran experiencia, y es la experiencia que de alguna manera también exporta, ¿no?, a otros países, en lo que son las capacitaciones de equipos en cada lugar del mundo, puede ser perfectamente aplicable a cualquier otro contexto, ¿no? Hay una experiencia y un bagaje que obviamente siempre en relación con otras disciplinas, ¿no? Con los historiadores, ¿no? Con gente que conoce del hecho y de la historia, de cómo fueron las cosas, la posibilidad de contar con testigos. En este caso estamos hablando de una masacre que fue hace mucho, entonces quizá uno ya no cuenta con testigos de primera mano, ¿no? Como para poder, y si contamos con testigos en los casos de desaparición forzada, que pueden llegar a mostrar o a marcar ciertos lugares, ¿no?, de enterramientos. Pero bueno, es un trabajo interdisciplinario, muchas veces también interinstitucional, ¿no?, porque no trabajamos obviamente solos. Nosotros somos una ONG, un organismo no gubernamental, no somos parte del Estado, somos peritos, claro, de la justicia o de las familias, pero inevitablemente tenemos que trabajar con otros ámbitos y con otros órganos del Estado para poder avanzar en las investigaciones, ¿no?
Virginia, Marcelo, te saludo, buen día.
Buenos días.
¿Qué queda a tanta distancia en tiempo? Porque a lo mejor algo reciente, no sé, Malvinas, las víctimas de la última dictadura militar es bastante reciente, pero ¿qué queda de algo que pasó hace 150 años? ¿Qué pueden buscar? ¿Qué puede servir?
Lo que quedan son indicios, lo que queda es una escena que uno puede intervenir y también interpretar, ¿no? Los enterramientos sobre los que uno trabaja, obviamente son abordados desde estas técnicas propias de la antropología forense y de la arqueología, que permite que ese espacio uno no lo termine destruyendo, sino que pueda ponerlo, ¿no?, sacarlo de ese lugar de oscuridad y poder empezar a pensar y a interpretar ese contexto, ¿no? El contexto en el cual esas personas fueron enterradas, por ejemplo. Nosotros trabajamos con restos óseos en la mayoría de los casos. Digo en la mayoría porque no solamente trabajamos con restos óseos, también trabajamos con cuerpos que todavía no están en un estado de, claro, de esqueletización, ¿sí? Uh-huh. Pero lo que uno puede encontrar ahí es mucho. Obviamente siempre preservando la prueba, el indicio, toda la evidencia asociada a esos restos óseos, poder hacer un trabajo que permita poder recuperar primero la mayor cantidad de restos óseos que hay en ese espacio y por otro lado poder recuperar la mayor cantidad de elementos asociados que permitan dar cuenta de ese hallazgo, ¿no?
Claro, por ejemplo, balas, proyectiles, cosas como fueron las heridas.
Por ejemplo, eso, vestimentas, algo que permita datar, ¿no? Algo que nos permita datar el espacio en el cual estamos trabajando, una moneda, que digamos, siempre esas cosas permiten que uno pueda estar delimitando cierta temporalidad, ¿no?
Claro.
Pero lo que se puede recuperar es mucho, siempre con los cuidados y las formas en las cuales se trabaja, que son diferentes a las maneras en las cuales se trabajó en los primeros años de recuperación de la democracia, donde quienes llevaban adelante esos trabajos eran gente que no estaba capacitada para hacer trabajos de exhumación y de recuperación de restos en terreno, y por otro lado también eran los mismos grupos, o policía, sistema judicial, que habían sido los perpetradores de alguna manera de los crímenes, ¿no?
Uh-huh. Virginia, antes de la selección argentina y de los Pumas, creo que la selección de ustedes es la número uno del país, pero ¿cómo hace la gente? ¿Cómo hacen los chicos? Me imagino que todos los antropólogos que tienen un poco de conciencia social deben querer jugar en el equipo argentino de antropología forense. forense. ¿Cómo hay concursos? ¿Cómo es para entrar ahí?
Nosotros hoy somos un equipo de esos menos de 10 personas que eran el equipo que conformaba el grupo que Clyde Snow formó como equipo uh-huh. argentino de antropología forense. Somos alrededor de 70 personas en el mundo. O sea, somos un equipo pequeño dentro de la cantidad de trabajo que tenemos, ¿no? Y estamos en Argentina, estamos en México, estamos en España, estamos en Sudáfrica y estamos en Estados Unidos. En este momento somos los que somos. Somos los que somos como planta, digamos, permanente, pero obviamente trabajamos con muchos consultores también, ¿no? De disciplinas que no son parte del equipo argentino de antropología forense, porque a lo largo de los años también uno comenzó a necesitar de otras disciplinas que antes no estaban, por ejemplo, todo lo que son las nuevas tecnologías, el uso de georradares y demás, que necesitan, digamos, de especialistas para llevar adelante esos trabajos. En una época teníamos un sistema de voluntariado, ¿no? De sí. voluntariado. En este momento no lo tenemos, pero bueno, siempre recibimos, obviamente, recibimos consultas de personas que quieren aportar, digamos, al trabajo, pero bueno, en este momento no está abierto la búsqueda, digamos, de más personas.
Estamos charlando con Virginia Urquizu, antropóloga social y coordinadora de la unidad de casos del equipo argentino de antropología forense. Bueno, la Cámara de Diputados los distinguió, hizo la mención de honor allí y el máximo galardón de la Cámara. Bueno, ¿qué significa para ustedes eso?
Bueno, para nosotros cada distinción o cada reconocimiento del trabajo, de alguna manera lo que nos muestra es que seguimos por el buen camino, ¿no? Pero bueno, ninguna distinción se asemeja a la satisfacción que el equipo tiene cada vez que puede a un familiar darle un dato, darle una certeza, decirle que su familiar fue enterrado en tal lugar, en tales condiciones, ¿no? Creo que para nosotros los galardones más enormes tienen que ver con eso, con el ida y vuelta cotidiano con las familias, que son en primera instancia los motores de nuestro trabajo. Y estas distinciones lo que permite también es poder dar a conocer, como vos decías al principio, ¿no? Hay hoy en día mucha gente que no conoce el trabajo del equipo argentino de antropología forense, entonces esto lo pone en un lugar de quizá masividad, ¿no? De que la gente pueda saber que este equipo existe, que la búsqueda que realiza es esta, y que seguimos con la búsqueda, que tenemos un compromiso con esos más de 600 cuerpos que el equipo tiene en custodia y que todavía no hemos podido identificar y que son víctimas de desaparición forzada durante la dictadura militar, y que también tenemos un compromiso con los soldados caídos en Malvinas que hasta ahora no hemos podido tampoco identificar, que son poquitos pero todavía quedan. Y bueno, y con cada uno de los casos en los cuales trabajamos aquí en Argentina y en otras partes del mundo.
Virginia, soy Silvia. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Silvia?
Decías recién, nosotros somos una ONG y estamos también en contacto con ámbitos del exterior, como es en este caso el formar parte de este grupo asesor de geociencia y visualización de datos para la búsqueda de fosas clandestinas. No solamente es un trabajo de ustedes aquí en Argentina, sino también se multiplica en otros lugares del mundo junto con otros pares.
Exactamente, sí, por esto que yo decía anteriormente, el equipo de alguna manera, primero que no podríamos estar en cada uno de los lugares en los cuales se necesita del trabajo forense, ¿no? El equipo fue un pionero dentro de lo que son los equipos de antropología forense, pero por suerte hoy ya no es el único, hay otros equipos en el mundo trabajando. es una parte también de nuestro trabajo, la capacitación y la formación de equipos que puedan actuar en el terreno, y que, llegado el caso, nosotros lleguemos al lugar una vez que ya parte del trabajo está realizado. Y esto que vos decías de la visualización de datos y demás tiene que ver con todo el trabajo enorme que el equipo viene realizando en lo que es México, y el proyecto Migrantes, el proyecto Frontera, en el cual se trabaja de manera coordinada con muchos especialistas de otras ciencias, más relacionadas con las nuevas tecnologías, como decía anteriormente, y que permite seguir avanzando en esta búsqueda de personas desde el corredor migratorio, ¿no? Desde Centroamérica a Estados Unidos.
Virginia, esperamos las felicitaciones en voz a todo el equipo.
Bueno, muchísimas gracias, y voy a aprovechar para decirles que hay un teléfono de contacto para familias que aún no hayan dado su muestra de sangre para buscar a su familiar desaparecido, 0800-345-3236.